UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH seguimos con nuestros programas musicales, bueno, ya hace unos años de música desconfinada, pero seguimos afortunadamente desconfinados y vamos a hablar con Diagnóstico Binario. Ellos tienen mucho que ver también con la UMH porque uno de ellos ha sido alumno nuestro y vamos a hablar de música, vamos a hablar de ciencia porque hay mucho de su música que tiene que ver y hacer mención a ello. Y vamos a hablar de la gira, vamos a hablar de su nuevo disco. Y a mí me encanta porque tienen muchísimo que contarnos. Ellos estuvieron en Radio UMH allá por el 24 de octubre de 2018, hace ya 7 años. Y están aquí otra vez, que es una suerte para nosotros. Un saludo de Sonia Martínez. Estamos escuchando Fuego, y es que Azul Fuego, uno de los temas del inicio de Diagnóstico Binario, de esta aventura musical y discográfica, y aunque no es realmente el primer tema, es al que le tienen, o uno de los que le tienen más cariños. Así que en estas tardes frías del mes de diciembre vamos a poner muchísimo calor con Diagnóstico Binario y con algún tema que tiene mucho que ver con prender la llama, con el fuego. Y también tenemos la inmensa suerte de que van a tocar en directo aquí en Radio UMH en el campus de San Juan. Bueno, yo soy una inmensa afortunada por tener aquí a estos 5 personalidades de la música alicantina, valenciana, de España. Y ellos son Dani Martínez, cantante, Javier Rodríguez, guitarrista, Antonio Botella, también guitarrista, Alex Spar, bajista, y David Martínez, batería. Muchas gracias por estar aquí y haberos unido los 5 para estar en los estudios de Radio UMH. ¿Qué tal?
Muy bien. Gracias a ti en primer lugar por habernos invitado. Estamos contentísimos de que se nos abran puertas como esta y, bueno, a pasar un buen rato.
Esto es vuestra casa porque, bueno, Dani estudió aquí en la Facultad de Medicina de la UMH y ellos compatibilizan su vida musical, que yo creo que debió empezar como un hobby allí por hace ya algunos años, y ahora también es parte de su vida profesional. A mí me encantaría que me contases, Dani, aunque lo hagamos así también un poco como tertulia, pero tú eres el cantante, parece como que los cantantes de las bandas son siempre como los portavoces, como los del gobierno, pero ellos no tienen la inmensa suerte de tener tanto arte como vosotros. Dani, ¿cómo empieza Diagnóstico Binario? Y yo no sé si tiene algo que ver tu faceta como médico con ese nombre y ese diagnóstico que nos podéis dar.
Pues efectivamente, como bien has dicho, hace ya unos años, ¿no?, que comenzó este proyecto. Realmente nosotros consideramos que el proyecto profesional, por llamarlo de alguna manera, empieza hace 4 añitos, cuando justamente nos encontramos por el camino los 5 que estamos hoy aquí. Pero bueno, Diagnóstico Binario, ese primer nombre, como bien dices, salió por ahí por 2016-2017. Y sí que tiene relación, obviamente, con mi formación y con mi trabajo diario. Esa parte de diagnóstico la puse yo. Y por otra parte, en la parte, digamos, informática, que es Antonio, era en ese momento también, éramos los 2 únicos que quedamos actualmente como componentes, es informático, por lo tanto, pues salió Diagnóstico por un lado y Binario por el otro, como lluvia de idea, y se quedó hasta el día de hoy.
Bueno, a mí hay algo que me encanta preguntarle a los grupos musicales, porque cuando uno empieza a tocar un instrumento, que yo de verdad, no sé si tengo alguna cualidad en la vida, pero soy, mira que amo la música, negadísima con los instrumentos. A mí me parece como algo tan difícil y tan complicado como la informática, las matemáticas, haciendo mención a que estamos encima en una universidad hablando de ciencia. Pero yo siempre tengo verdadera curiosidad por saber por qué uno empieza a tocar la guitarra y más, que la guitarra es como más común, el bajo y ya ni te cuento la batería. Así que le doy la voz a los compañeros, a los integrantes de la banda Diagnóstico Binario, y os presentáis y me contáis porque fue la batería que no sé si fue con el bote de Colón de hace mil años que tú eres más joven y tocábamos todos ahí con el tenedor y el cuchillo.
No sé por qué fue.
Bueno.
No sé, la verdad no sé. Me apuntaron a música porque tampoco fue idea mía y empecé tocando la trompeta, ¿eh?
Si hace falta también.
Menos mal. Con
7-8 años empecé tocando la trompeta y me pasé a percusión y...
Y te enganchó, te gustó.
Me enganchó de tocar la batería. Desde entonces, por eso, 25, 26 años dando porrazos.
Dando a las baquetas. Y bueno, el bajista. Porque no sé yo, a ver, yo descubrí hace ya unos años lo de las 6 cuerdas de la guitarra, los 4 del bajo. Sí. El bajista tiene que tener muchísimo ritmo. ¿Y cómo empieza uno a tocar el bajo? Porque a veces parece que alguno me dice, no, es como que nadie
que
lo quería tocar.
Oye, ¿no? Que no se oye, porque que no sabe tocar la guitarra. No, yo, precisamente, el primer instrumento que cogí fue una guitarra, porque mi primo es músico también y quería enseñarme. Y lo intentó, pero dije, es que no me gusta. Sin embargo, veía grupos como Red Hot Chili Peppers, que el bajista Flea es un loco. Veía a ese tío ahí pegando brincos, tocando, y tenía un flow y un groove que...
Buen ejemplo pillaste.
¿Cómo?
Buen ejemplo pillaste.
Sí.
Buen y maestro, ¿verdad?
Sí, claro. No, pero sobre todo también por la actitud que tenía, la música que hacían, obviamente, era mi grupo favorito, y me pareció sexy el instrumento, y dije, es que esto tiene mucho
rollo. Es que voy a ligar mogollón.
No, al revés. No, con la guitarra sí, cantando más, pero con el bajo no ligas, ¿no? Y cogí el bajo, le cogí el gusto y, bueno, ahí estoy, entre guitarra y batería, la base rítmica, el puente entre la melodía y las bases.
Hubiera dicho, no, la guitarra no me gustaba y ahora toco la batería.
No, pero no es que no supiera o que no, es que dije, pues es que esto, veía a la gente que tocaba así como muy la iglesia y eso, y dije, esto no, yo quiero, no me gusta la púa, de hecho no toco con púa, toco con dedo siempre, porque me gusta más.
Bueno, porque si te rompes los dedos tienes quien te los arregle, sí, que lo sé por ahí. Bueno, ya ver, también. Antonio, Javier, la guitarra acústica, guitarra rítmica, ¿y cómo hacéis para no pisaros y para acompañaros?
Hombre, pues ahí tenemos que hacer un trabajo pues de equipo, como lo que intentamos hacer siempre, es decir, porque al final cada uno en su sector pues tiene que hacer lo que la parte que le toca para hacer el complemento de grupo, que es una de las cosas en las que nosotros hacemos mucho hincapié y la que nos gusta. Por eso somos un grupo, si no sería un cantautor con una banda,
músicos, ¿no? Claro, con unos
entonces,
músicos.
Intentamos eso, tanto en las composiciones como a la hora de tocar, pues hay mucha parcela para repartirnos. Entonces, pues intentamos que cada uno hacer también lo que más le gusta, ¿no? Entonces, pues vamos repartiendo. Javi, pues en este caso y sobre todo en este disco, toca muchos más arreglos, muchas más cosas, necesita mucha más concentración. Yo en este disco me he relajado más, toco mucho más ritmos, más acompañamientos, más... Pero lo importante de esto es que lo que es la canción, que al final lo importante, salga. Y ya no nos lucimos por querer lucirnos o tocamos más por querer tocar más, sino es lo que nos pide la canción. Entonces, pues ahí nos repartimos y ahí vamos.
¿Y tú cómo empezaste? ¿Tocó la guitarra?
A ver, yo es que...
¿En casa repartieron el Día de Reyes?
No, yo es que siempre he estado muy ligado al mundo de la música y mi familia, todos, la mayoría son músicos. Entonces, al final, pues me pasó como a David. A mí me apuntaron en la música y yo empecé. Vamos, si yo... Mi instrumento de cabecera es el saxofón. Pero bueno, luego la verdad que como siempre me ha gustado el rock and roll y pues me aficioné a tocar la guitarra y empecé a tocar la guitarra con amigos y tal, y de ahí me viene. O sea, la parte de guitarra ha sido autodidacta hasta hace poco tiempo, que ya he empezado a tomar clases. Que digo, creo que esto se está
que
poniendo
ya toca,
serio.
¿No?
Esto se está poniendo serio.
¿Y tú, Javi?
Pues curioso, porque al final yo creo que es... en parte como creo que le pasa a mis compañeros, ¿no? Empiezas a tocar un instrumento por amor a la música, ¿no? Y es verdad que de niño mis padres hicieron dos intentos de que aprendiera a tocar la guitarra y Nanay de la China.
¿Y te llegó luego?
Y ya fue, pues eso, en etapa de instituto, empiezas a escuchar música que realmente ahí empieza a atraerte. Y bueno, pues a la tercera fue la vencida.
Y bueno, Dani, tú decides dedicarte a la música, a la canción, a poner voz. ¿Y eso cómo lo llevas y cómo decides que eres tú? Porque ahí también hay un carisma de líder, con todo el respeto a la banda, que estáis muy conjuntados, pero siempre es como la imagen que se ve de las bandas.
Pues al contrario que mis compañeros, a mí me hubiera encantado que me hubieran apuntado a conservatorio de pequeño, pero no hubo oportunidad en ese momento. Y bueno, pues ya antes de Barbulitos, las profes le decían a mi madre, oye, pues tu hijo entona las canciones del colegio muy bien. Empezó todo ahí un poco, ¿no? Esa historia. Pero realmente cuando me di cuenta que, a mí siempre me ha encantado la música, obviamente, pero cuando me di cuenta fueron en dos tramos, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Como dice el resto, cuando te das cuenta de que realmente pues te atrae mucho el tema del mundo de la música y tocar encima del escenario. Es brutal. Uno de ellos era en el instituto, cuando todos mis compañeros se bajaban, va a quedar un poquito friki, bueno, lo es de hecho, se bajaban al recreo, pues yo me quedaba en clase de música con dos o tres amigos y la profesora nos dejaba puertas abiertas y bueno, pues ahí estábamos, pasábamos la mañana del recreo. Y luego obviamente yo siempre he sido muy futbolero, me ha gustado mucho el fútbol, he disfrutado del fútbol tanto como consumidor como bueno, practicante de fútbol, ¿no? Y yo... Con mi padre le acompañaba en todas las noches de Champions a ver la tele, a ver el fútbol, el partido, y cuando realmente ves que pasan dos, tres partidos y te estás en una habitación encerrado haciendo cosas, tocando la guitarra y cantando, y tu padre te llama, oye, que va a empezar el partido ya, y empiezas a decir, bueno, ya, ahora luego voy, y pasabas y ya había terminado el partido, seguías en la habitación tocando, que tu padre te decía, son las 11 ya, nene, a dormir, pues ahí cuando te das cuenta dices, joder, es que esto es lo que me guste, lo que realmente, por lo que quiero y quiero trabajar y soñar para ello, así que un poco, esos dos momentos creo que son bastante claves para darte cuenta de lo importante que es para mí la música.
Sí, las preferencias. Vamos a hablar también de fútbol, como estabas diciendo, pero centrándonos en la música. Asunto Baladí fue en 2021, Miscelánea en 2023. Ya pasasteis por la radio, así que tenemos todos los podcasts para que los revisen y los vuelvan a escuchar. Y nos vamos a centrar pues en ese Sinapsis, que a mí me encanta porque tenemos aquí al lado el Instituto de Neurociencias y Sinapsis es una conexión del axón de una neurona, la dendrita y todo eso, pero... ¿Eso cómo lo llevamos a la música? ¿Cómo ha evolucionado Diagnóstico Binario y qué es lo que ha podido cambiar o lo que ahora habéis crecido y aportáis en o queréis llegar a conseguir para escuchar este Sinapsis?
Yo creo que, como en todo en la vida, hay un punto de inflexión, ¿no? Y yo creo que el nuestro ha sido en esta gira de Miscelánea. Miscelánea ha sido un disco que nos ha dado mucho, nos ha aportado mucho a nivel de calidad musical, a nivel de calidad humana, porque es cuando te das cuenta que cinco personas están cuadrando en todas las decisiones que toman y van en la misma dirección, y te das cuenta que creas una gira a nivel nacional, en el cual encima estás apoyada y apoyado la gira por instituciones como GPS, que es Girando por Salas, que es, uh-huh, digamos, un circuito con de bastante renombre y bueno, pues entras en ese circuito.
Sí, porque además es una de las bandas elegidas circuito, que ha sido una de las 22 elegidas entre 744 bandas candidatas.
Totalmente, y encima uno de los puntos fue por apoyo del público, o sea que yo creo que ese punto de inflexión ha sido la gira Miscelánea, en su cómputo global, por la oportunidad de haber podido girar por todo el país, de haber ido a sitios recónditos que en la vida no nos habríamos imaginado, ir a tocar a Vigo, o ir a tocar a Valmoral de la Mata, o ir a tocar a Vitoria, Bilbao, y encontrar a gente en las salas, porque hoy en día es muy complicado meter a gente en salas, y más si no te conocen. Hoy en día es difícil esa persona que se apunta a un concierto sin conocer a la banda, a ver qué tal, que bueno, pues le agradecemos a todo el mundo que sí que lo hace para darle esa oportunidad a la cultura y a la música. Y cuando vas a ciudades tan recónditas, que te pegas 10 horas de furgón, y realmente ves que hay gente que va a verte y que se sabe las canciones y que las baila y las canta, pues dices, esto, chicos, funciona, porque si no, pues tiraríamos del amor al arte, de lo que nos encanta, que estamos enamorados de la música, y seguiríamos igualmente. Pero ves esa respuesta del público y es lo que te da esa energía y ese feedback tan bonito que te hace seguir hacia adelante y tomarte esto de una manera ya más profesional, como lo estamos haciendo ahora, y tener que montar un disco en año y medio para sacarlo y para volver a girar, porque es esa adrenalina y esa energía que te devuelve el público la que al final te mantiene vivo. Y yo creo que eso lo debemos todo a ellos y a ellas, claro.
Uh-huh. ¿De qué habláis en Sinapsis? Porque al final, aunque sois súper jóvenes, las bandas maduran, los temas que se componen, que ahora me habláis también, pues cómo se compone, qué es lo que os surge, quién lo escribe, y al final yo creo que son un poco las cosas de la vida. Ahora se está hablando muchísimo de salud mental, también habláis de eso. ¿Qué me podéis contar con respecto a cómo se crea, nace y evoluciona un disco?
A ver, voy a seguir hablando como portavoz, como has dicho al principio. Sobre todo portavoz porque el que realmente escribe letras soy yo. Es cierto que hay una puerta abierta y una libertad para que todo aquel del grupo que se sienta con ganas de escribir algo se hace, y de hecho lo hacen y se suben. Es cierto que en Miscelánea se utilizaron más letras de compañeros, en Sinapsis hemos utilizado un poco más mías, pero bueno, también es cierto lo que quieres decir en ese momento y lo que quiere expresar la banda. Y bueno, pues sale una melodía que bien, o la hace la guitarra Antonio o Javi. De hecho, de Miscelánea sale un tema solamente con una base de batería, que eso es complicado, ¿no? Digamos, componer a través de lo que es el ritmo es difícil. Y bueno, lamentablemente, pues eso, tiene el peso esa voz melódica, que es la que aporta un poco esa idea inicial, y luego se lleva al local de ensayo. Hemos hecho mucho, digamos, teletrabajo en casa, porque cada uno tenemos nuestros medios y es difícil estar quedando cada dos por tres por nuestro trabajo y por nuestra vida.
Y por nuestra vida.
Para componer. Entonces, he subido esta idea. Bájatela, métele batería y vamos a ver cómo queda. Y mucha de la pregrabación ha sido así. Luego tenemos a don Mario Bravo, que es amigo, compañero y nuestro productor, por decirlo de alguna manera, y arreglista de Miscelánea, ya lo fue, de algún tema también de Asunto Baladí y de, obviamente, Sinapsis, que es un poco el que pone un poco de acuerdo a todo el grupo, ¿no? Porque, siendo realistas, y esto es así, somos una familia, y en las familias también hay tus, pues, tira y afloja, esto me gusta más, esto me gusta menos. Y creo que esa sexta persona que es la que un poco media entre todos y dice, chicos, por aquí o por aquí.
El conciliador, el mediador.
Eso es. Y luego es
el árbitro.
Que tiene mucho conocimiento musical, que tiene mucho gusto y que encima congeniamos en los gustos y las elecciones. Entonces, él es el que pone un poco en orden todo. Grabamos esa pequeña maqueta, esa preproducción con él, y eso es lo que nos cogemos y nos subimos al estudio de grabación.
Aranda.
Para darle, pues, esa última vuelta con José Caballero, que lo hace genial. De hecho, hemos repetido la fórmula en todas las ocasiones porque creemos que hacemos buen tándem, porque nos entendemos y porque ya realmente somos amigos, que es lo importante, ¿no? Esa confianza que te brindan a la hora de componer y de estar y grabar en un estudio. Entras un poco acongojado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que te brinden esa energía de, pues, positividad y de ánimo y de confianza cuando estás frente a un micrófono, pues se os agradece y de ahí el resultado.
Sí, y aparte que también aporta cuando estamos ahí un poco bloqueados en algún tema que todavía no tenemos muy claro. José también da su punto de vista, también es músico él y aporta bastante.
Las nuevas tecnologías desde el 2021 con Asunto Baladí también han evolucionado para esa parte que comentas del teletrabajo, de poder grabar en un móvil, aunque ahí ya había el poder hacer un Meet, un Teams y decir vamos a tocar, porque aprendimos, fue horrible lo del COVID, pero cuánto aprendimos también de ello para encontrar algunos asuntos que venían bien para muchos trabajos y teletrabajos.
Efectivamente, de todo se saca, ¿no?, esa positividad, y eso, pues, nos permitió, tanto al mundo de la música como en otras áreas de trabajo, teletrabajar, ¿no?, que esa es la palabra, ¿no?, que más se lleva ahora y se llevó en su momento.
Bueno, en la gira de Miscelánea habéis estado con un montón de grupos, con Viva Suecia, con Arde Bogotá, que también los tuvimos aquí en el 2021, en Sonorama. A mí me encantaría un poco que me dijerais, ya sé que al compañero bajista le encanta Red Hot Chili Peppers, pero vuestros gustos musicales, o quién ha podido influenciar, o Diagnóstico Binario, aunque tengáis unos gustos, llevan un ritmo aparte, y en esas giras que habéis compartido escenarios con tanta gente, pues os ha llamado la atención, habéis dicho, yo quiero una colaboración con este o con el otro. ¿Qué podéis contar de todo eso? Que yo sé que a veces todo lo que pasa en los camerinos, como en los vestuarios de los equipos de fútbol, que ahora también hablaremos, como decimos, de ese centenario del Elche. Pero ¿qué podéis compartir con los seguidores de Diagnóstico Binario? Sorprendernos.
Bueno, tenemos gustos muy dispares. Quizá lo que más asocia o se parezca al pop, por decirlo de alguna manera, o al tema indie actual, quizás soy yo el que tira un poquito más por ahí. Yo creo que es la combinación perfecta, ¿no? Una base melódica que tiene una influencia en ese mundo, y luego llegan los jebatas, los que meten la parte de rockera y un poco más grave. Y yo creo que esa combinación de esa parte rock con esa parte un poquito más light, creo que es lo que nos da el sello al grupo. Obviamente influencias tenemos y las influencias no dejan de estar en tu subconsciente a la hora de componer, pero creo que, bueno, desde rock español, ¿no? Que, bueno, que vayan hablando ellos, pero que cada uno tenemos un palo, ¿no? No,
sí, a mí como consumidor de música, yo siempre lo digo, a mí me gusta toda la música. O sea, desde el flamenco hasta
la música hasta clásica, la ópera, si tienes tanta familia, tal,
vamos,
música.
A mí la verdad que me gusta toda. Es verdad que en mi juventud, que yo ya tengo unos años, pues es verdad que pues los grupos que me gustaban era de rock, el del rock español, porque el inglés nunca se me ha dado muy bien.
Porque verdad, no lo entendía.
No lo entendía, tal. Que no quiere decir que no me gusten los grupos ingleses, porque por entonces estaba Nirvana, que también me gusta mucho y tal, pero por ejemplo a mí me gusta mucho el rock español, sobre todo Los Enemigos. Me encanta mucho cómo tocan la guitarra, cómo tal, es decir, yo me he influenciado mucho por ahí, sobre todo por el rock, pero a mí me gusta todo, en principio toda la música, y los grupos americanos también me gustan. Pero la verdad es que al final, como también me gusta cantar las canciones, al final siempre me he ido por esa vertiente, más que nada. Uh-huh. Pero hay como grupos actuales así que estén tocando ahora, por ejemplo, a mí Biffy Clyro me encanta también. Es decir, hay muchos grupos que la verdad que nos influencian. Que luego otra cosa es lo que llevemos al grupo. Porque uh-huh. luego es lo que nos gusta es una cosa, pero luego lo que llevamos, sabemos que Diagnóstico Binario está
también
haciendo
el sello de identidad que tiene,
un
claro.
sello de identidad, y es a lo que nosotros podemos hacer las canciones y lo que nos gusta hacer. Y la verdad que al final, por muchos gustos que tengamos, la verdad que las canciones que salen nos gustan a todos.
Uh-huh. Javi.
Pues sí, lo que están comentando, que al final también yo creo que las propias influencias de cada uno son lo que luego te da a ti tu sello individual. Y bueno, pues la conexión que hemos hecho nosotros cinco, el resultado pues es Diagnóstico Binario. Y influencias, pues eso, desde el rock americano, británico, español, o sea, pues, si es que la lista es interminable.
Y pobre del que se la pierda, ¿eh?
Pues al final es lo que hablamos, que la música es conexión, son emociones, y encasillar o estilo o negar, yo creo que para nosotros no tiene mucho sentido.
Uh-huh. ¿Y para ti, David? ¿Para ti también, Alex?
Pues, a ver, yo...
Además tengo... de Red Hot Chili Peppers.
Sí, sí, no, a ver, yo tengo la suerte de que tanto Javi, Marty, como David, como yo, coincidimos mucho en los grupos, sobre todo pues, grunge, rock alternativo, he dicho los Red Hot de aquella época, pero también Foo Fighters, Muse, todo ese tipo de grupos, rock alternativo. De hecho, el otro día me salió en mi lista de Spotify un grupo que escuchaba
el
yo.
Este que, sí, que salió ayer, si no me equivoco.
No, pero en una lista de reproducción aleatoria me salió un grupo que escuchaba mucho por el 2005, entre el 2005 y 2010, que era rock alternativo. Y ahora escuchándolo con unos oídos más adultos, me he dado cuenta que es un grupazo. Y que sigo escuchando esa música, y eso sí que, por ejemplo, tanto David y yo sí que lo intentamos transmitir en la composición, y creo que a partir de Miscelánea sí que se nota también las influencias. Obviamente no tocamos lo mismo que tocan esos grupos, pero a la hora de luego tocarlo, creo que se nota, y por eso también estamos muy a gusto y hemos conseguido hacer un sonido auténtico y...
Que no es fácil, ¿no? Encontrar un sello realmente.
Sí, y que te escuchen y que sepan que sea
diagnóstico. Y te identifiquen ya.
Claro.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Y lo hemos conseguido, y al final eso son las influencias que uno tiene. Pero es las influencias no de uno, sino de los cinco. Entonces, claro. Creo que gracias
esa
a eso hemos conseguido...
La pócima, ¿no? De cada una de las influencias.
Y que con Sinapsis creo que hemos incluso... subido el nivel de esa complementación que tenemos.
Bueno, ha habido una neurotransmisión ahí,
sí,
espectacular.
Una buena conexión.
David, ¿tú qué puedes contarnos de tu música?
A mí me gusta la Pantoja y el Fari.
Escúchame una cosa.
Totalmente lícito y aceptable, ¿eh? Que
mira,
si fuera
tú,
así.
¿Cuántos grandes artistas españoles con Rafael han cantado, han tocado? Y
el
y
tema mucho. De la mandanga...
Marca mi vida. No, a ver, me gusta lo que ha dicho Ale, ¿no? Al final, sobre todo rock inglés, más que nada porque nunca me ha dado por escuchar las letras.
Ni querer entenderlas.
No me las sé, las del grupo no me las sé. Luego te cuento para Sinapsis que hemos hecho para ahí un poco. Que hemos cambiado
para que
un poco.
Se pueda aprender un poquito.
No,
de
pues para que se sientan identificados, porque yo escribo, pero realmente yo les pedí cosas que son sobre las que quisieran expresar, ¿no? Porque aunque la idea está en mi cabeza, a mí me mola que a lo mejor Antonio diga, tío, pues ¿por qué no hablamos de esto? Jaime diga tal. De ahí, me gustaría hablar de este tema, y yo creo que en Sinapsis lo hemos conseguido, que hemos hablado de muchas cosas personales también que nos afectaba a nivel emocional, y luego, pues, sobre lo que más o menos cada uno quería. Y yo era una de las cosas que quería cambiar a la hora de la composición y algo se ha conseguido.
Bueno, y hablando de composiciones de temas de Sinapsis, ¿cuál queréis compartir el lujazo que tenemos en Radio MH aquí en acústico para todos los oyentes de la radio de la Universidad Miguel Hernández?
Pues mira, vamos a tocar Feliz Mediocridad. Es un tema que, bueno, es nuestro último single. Hemos singleado dos temas, dos sencillos. Primero fue Fuego y el segundo ha sido Feliz Mediocridad. Y es un tema que, bueno, nos gusta mucho para un acústico, es una canción a medio tiempo que, bueno, pues es muy buen rollera y habla, pues, de esos mínimos detalles pequeños de la vida que no es necesario incluso la parte económica o material, sino que detalles tontos que pasan desapercibidos en un día a día, pues sean tan bonitos que den ese sentido, ¿no? Al seguir querer viviendo y al disfrutar del día a día.
Bueno, esto no es ningún detalle tonto. Esto es una maravilla porque de repente un día vienen a la radio UMH y yo me encuentro con pues uno de los sueños de mi vida, la radio, la música y tener una banda como Diagnóstico Binario, en el que ya estábamos escuchando las notas de la guitarra de Javi, y no sé si Dani está ya preparado.
Voy a dar un poquito de trago de agua.
Venga, y tenemos también algo de percusión, así que afinen los oídos si estaban ya escuchando esta entrevista maravillosa con Diagnóstico Binario, porque tenemos su música en directo.
Un, dos, tres, Deja de buscar finales de una historia sin igual. La felicidad en los detalles simples siempre está. Naturalidad cantando tu canción sin afinar. Paseos con lo opuesto y sin peinar. Amores tras una larga amistad. Quiero dejarte medir el tiempo, caminar sin rumbo, cierto, respirar mirando al mar. Y compartir un café de mil recuerdos, risas que adoran en mi piel y el intelecto. Subir al bus sin tener que esperar, tardeos tirado en el sofá, sin nada, sin nada, sin nada más. Quiero dejar de medir el tiempo, caminar sin rumbo, cierto, respirar mirando al mar. Quiero decir no a lo que no quiero, una vida sin excesos, llena de mediocridad. Despertarme sin presión, en el despertador, un paisaje en un vagón, en silencio, solo en un ascensor, escapar de una reunión, sentir la lluvia en mi salón, el sol del mes de enero. Oh, oh,
Bueno, esto es el regalazo de Navidad anticipadamente, porque es un gustazo escuchar a Diagnóstico Binario en acústico en Radio UMH. Este y todos los temas los van a poder escuchar el 6 de marzo de 2026. Viene fuerte el año 26 en la Sala Confetti en Alicante, en la calle Ángel Lozano. Ya están a la venta las entradas. Es un regalazo para cualquiera que se lo pueden hacer por Navidad, por Reyes, por el Día de los Enamorados, porque en febrero, el 27 de febrero, saldrá Sinapsis. Y no se lo pierdan, 27 de febrero, viernes, 6 de marzo, en la Sala Confetti, en Alicante, de la Sala Confetti de mi querido amigo Julio, también, que su madre le regaló el confetti en el barrio y luego confetti creció. No pongas... Sí, es el regalo que le hizo su madre y el regalo que la madre nos hizo a todos con esa sala tan maravillosa que tenemos en Alicante. Me ha encantado.
Muchas gracias.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Tenemos... otro tema, que aunque vosotros sois uno de Elche, otro de Aspe, otro de Buchamiel, hay un momento también muy emotivo en vuestra carrera musical, sobre todo para Dani, por esa parte futbolística que hablaba, porque hace como unos 3 años, bueno, la radio el año pasado cumplió 100 años y también hubo un sentimiento centenario con vuestro tema para el Elche Club de Fútbol, que ha vuelto a Primera División, en ese momento también lo estaba. Y a mí me encantaría, pues, a un aficionado de ese club, pues cómo lo buscan para decirle que va a ser el que haga el himno del centenario. Y era realmente emocionante ver las imágenes con esas alusiones a Elche, con Sisto Marco, con el Misteri, con todos esos... como digo, alusiones a mucho que ver con el Elche, con la ciudad ilicitana, que es donde está la sede de la UMH. Y a mí me encantaría, Dani, que nos contases cómo fue eso, porque además todos grabasteis en el estudio, ahí se graba el vídeo con las camisetas del Elche también. Uh-huh. Y cómo fue toda esa aventura maravillosa que vamos a escuchar también un poquito de ese sentimiento centenario. Cuéntanos, Dani.
Pues, ¿qué decirte, no? Hacer el himno centenario del equipo de tu ciudad, como bien dices, en el cual pues eres abonado y vas al estadio a verlo, y que tenés esa oportunidad, ha sido una experiencia inolvidable. Mucho de agradecer, ¿no? Obviamente, en ese momento, a Cristian Bragárniga, su hija, y Antonio Chávez, que estaba de jefe de dirección de prensa.
Nuestro Antonio Chávez es alumno de periodismo. Correcto. Él ha estado también aquí en la radio UMH.
Un tipo excepcional, amigo, y bueno, pues en ese momento el Elche buscaba a alguien de Elche para hacer el himno, ¿no? Y es una de las cosas que creo que más agradecerse a cualquier club, ¿no? Que se fije en los suyos, ¿no? Para hacer y para dar esa oportunidad, por un lado, por esa parte sentimental y por otro lado por digamos apostar por lo que es de Elche y por lo que es de tu ciudad. Y bueno, pues en ese momento teníamos un crecimiento como banda, se fijaron en nosotros, Antonio obviamente lo propuso encima de la mesa como otras bandas que habían propuestas, les gustó mucho Azul Fuego, sobre todo a la hija de Cristian Bragarni le gustó mucho, y bueno, pues por ahí creo que tocamos un poquito el corazoncito de la entidad, ¿no? Nos reunimos con ellos, planteamos dos versiones sobre el himno, una versión quizá un poco más rockera y otra un poquito más light, llevaba cuerda frotada, que era un poquito más cercana a lo que es un himno. Al final, ellos no impusieron absolutamente nada, nos dieron libertad completa, salió un mix, ¿no? Porque no queríamos perder tampoco, digamos, la filosofía, ¿no? Y el carácter de Diagnóstico Binario, y bueno, pues como persona que encima... también una de las cosas que también, digamos, hicieron fuerza para que fuéramos nosotros, yo jugué en Elche también, estuve en la cantera como jugador. Entonces, eran muchas coincidencias para poder entrar ahí, ¿no? Y creo que lo vieron bastante bien y a nosotros fue una experiencia brutal que nos hayan dado la oportunidad, sobre todo a Javi y a mí, ¿no? Que somos los dos ilicitanos, de escribir, ¿no? De como bien dices, de aludir a ciertas momentos del club, a ciertas áreas de la parcela a nivel incluso de la ciudad ilicitana, la plaza de Baix, nombrar el campo de Altavix,
los aromas.
Decir, fue abrir el corazón. Yo, la verdad que me dio mucho vértigo, ¿no? El hecho de decir que sí al minuto cero, que era lo que me hubiera gustado decir sí. pero me lo llevé al local de ensayo, hablé yo con Antonio personalmente y luego hablé con ellos y la banda dijo, pues claro que sí, pero el vértigo que te da representar a tu equipo, representar a tu ciudad, pues es enorme. Pero bueno, abrimos el corazón, salieron las letras que han salido y, jolines, pues muy orgullosos y bueno, y tremendamente agradecidos al club por darnos esa oportunidad.
Bueno, y además es que tú, siendo sanitario como eres, yo no puedo dejar de pensar en ese momento de ese centenario, de ese Elche en primera división y esa pospandemia en la que todos íbamos, el que no iba un ratito con la mascarilla, iba el otro, podía haber partido, no podía haber, caía el de enfrente que... Bueno, yo de hecho el primer COVID que pillé, lo pillé viendo un Elche Real Madrid, si no me acuerdo, y bueno, allí hemos compartido, o se comparte de todo, pero sí que es verdad que además yo tengo la anécdota con Dani, que en la Plaza de los Luceros, donde se celebran los ascensos y lo que sea del Hércules,
sí,
le dije,
conocimos.
Este chico, yo te conozco, eres el de la pantalla gigante del Elche, eres el de Diagnóstico Binario. Vamos a escucharla. Y Dani, yo te vi en Luceros, pero por tu trabajo tendrás mil anécdotas de estar pasando consulta y que te digan, uy, yo te he visto en algún sitio, ¿no?
Algo me ha pasado ya, sí, sí, sí.
Sí, sí, que te ha tenido que pasar.
Sí que es cierto que algún paciente que llega a la consulta, oye, pero tú, perdona que te... Porque la gente obviamente es muy respetuosa, ¿no? Y más en una consulta de traumatología como en mi caso. Pero es cierto que sí que algún paciente o alguna paciente ya me ha dicho, tú tocas en un grupo y tal, y bueno, pues sí. Me ha sacado un poco los colores en alguna consulta.
¿Cómo se lleva
sí,
esa
sí.
doble vida? La verdad es que es de admirar que tengáis, no desde luego que la facilidad, porque también está en vuestra vida profesional, la familiar... Y ponerlo todo eso y tener esa buena relación, poder compaginar horarios, tiene que ser muy complicado.
Lo es, tenemos familias que nos quieren mucho y que pues saben, digamos, estirar la goma al máximo para darnos esa oportunidad de ir al local, de ensayar, de venir a entrevistas, de luego tener fines de semana liados en una gira. Entonces, obviamente, la familia que tenemos es la que nos permite poder dedicarnos más tiempo a lo que amamos realmente. Y yo creo que todos tenemos esa doble vida, ¿no? De trabajo, por un lado, y que compartimos y compaginamos casi de forma diaria. O sea, es que no hay ningún día que por el grupo de diagnóstico de WhatsApp no se hable. Está, nunca mejor dicho...
El problema sería el día que no se habla.
Es totalmente fuego, nunca mejor dicho con el tema.
Tira fuego.
Sí, sí.
Nosotros realmente decimos que trabajamos en Diagnóstico Binario y nos ganamos la vida
en otros lugares.
Con otras cosas.
Totalmente.
Bueno,
no,
a mí me encanta...
No trabajamos para vivir, trabajamos para subsistir con esto.
Bueno, pero y la felicidad tan inmensa cuando uno se dedica su pasión y si encima es doble, pues con la informática, con el sonido, con la medicina, con... Pues eso es...
Un regalo.
Unos afortunados al
Totalmente.
Final. Bueno, así como muy rápido, redes sociales. ¿Cuántos son de importantes? ¿Cómo ha evolucionado la vida para que en los años 80, 90 las bandas, qué aportan y cuánto de trabajo también conllevan?
Ahí creo que tiene que hablar Javi, que es el que... las gestiona
ahí os tenéis
de una manera más con mayor porcentaje.
Porque todo lo lleváis vosotros.
Sí, sí, totalmente.
Sí.
Menos Javi, mal que tenéis una profesión de cada para poder...
Cada uno tenemos una parcela.
Efectivamente,
pero
nos repartimos al revés.
Sí.
Es decir, Javi, que
para
es
intentar
el,
un poco
el empresario
desconectar.
Que lleva el tema de redes sociales. Para...
Eso es.
Sí, no, pero tenemos la suerte de eso, que muchos, o sea, otros grupos no la tienen, que todos...
Que lo
un
tienen
campo,
que subcontratar.
Claro, nosotros tenemos esa suerte que no lo tenemos que hacer, porque si no sería inviable y aparte, ¿quién va a tratar lo suyo con más cariño que uno mismo?
Claro,
entonces,
y lo va a contar en primera persona. No habían, y los músicos eran punteros, ¿qué nos aportan las redes sociales?
Pues la verdad que en nuestro caso, como comentaba Dani, la gran sorpresa de que cuando sales a girar por ahí... te ha conocido mucha gente gracias a las redes sociales y yo creo que a día de hoy son vitales.
Uh-huh. Liturgia, hasta donde se pueda contar en el camerino, antes de salir a un concierto, sea donde sea la sala, el festival o el mega lugar donde vais a tocar?
Vino tinto.
Es un chatito de no quiero hacer publicidad, pero un chatito de Faustino siempre.
Si nos quiere patrocinar Faustino.
Venga.
Y un poquito, ¿no? La frase de guerra de por si es el último.
Sí, siempre.
Como en la vida misma, ¿no? Es decir, por si acaso.
Como si fueras a morir mañana, que cantaba también Leiva, ¿verdad?
Que nunca se sabe, nunca se sabe.
Pero sí. La furgo, a mí me... Tantas horas, carretera y manta, como se suele decir. Ahora sí que los cascos, cada uno con su móvil, pero ¿cómo se lleva eso?
Pues mejor de lo que pensábamos. Teníamos muchas ganas, ¿no?, de compartir horas dentro de un furgón. Y es que vas tan ilusionado a hacer un bolo, y estamos en esa fase de que todo nos parece tan, tan ilusionante, que se lleva muy bien. Hemos hecho kilómetros, como te he comentado antes, a Vigo, y creo que ha sido un viaje que a la vuelta fue un tirón de 9 horas y aceptablemente bien. Decir,
ahí sí que contratáis conductor, turnáis. O sea que también
tenemos amigos que nos quieren mucho.
Sí, eso es.
Sí, tenemos algún amigo que sí que...
Y que la verdad que colaboran con nosotros.
De aquí a Juanma un saludo, ¿no?
Es muy bonito lo de la furgoneta y tal, pero también es verdad que hay veces que prefieres hacer así, aparecer en el sitio y luego hacer así llegar
a
tu casa.
Es que es el que peor lo lleva, creo, Alex, la furgoneta.
Sí.
Se lleva 300 almohadas siempre para intentar encontrar la posición.
Me llevo una, pero muy grande.
Acomodar.
Sí que es verdad que... Por trabajos que he tenido anteriormente, he hecho muchos kilómetros en carretera y estoy un poco cansado del coche, pero, a ver, se lleva bien, pero después de un bolo...
Sí, quizá la vuelta es lo más duro,
claro,
pero bueno, al final
muy lejos.
No paras de ver vídeos de la noche anterior, de ver anécdotas, de ver gente que te ha escrito, y eso también ilusiona. Entonces...
Hemos trabajado mucho la furgoneta, porque Sinapsis salió la furgoneta.
Sí, eso es verdad.
Como cuesta quedar los 5 para hablar de cosas...
Ahí estaba ahí juntos.
Cuando quedamos es para tocar.
Era como un gran hermano ahí, los 5 reunidos.
Y de ahí se lo la idea.
Total.
Bueno, pasamos de las cintas de cassette, los vinilos... Spotify, las plataformas digitales, los vinilos, los CDs, todo esto, ese romanticismo que hay de guardar, de que me firmen, está en el aire, está en una nube.
Mantenemos ese romanticismo. Sí. De hecho, Miscelánea ya tuvo edición en vinilo. Y Sinapsis la tiene. De hecho, tenemos ya lo que es el CD y el vinilo en preventa. O sea, que ya hay gente que lo tiene pedido, lo tiene reservado para cuando salga.
Vamos, y les invitamos a que todavía pueden entrar en nuestra página web, porque van a venir con muchos regalos.
Las navidades arregladas.
No, pero es cierto que es eso, te tienes que currar hoy en día un poco, ¿no?
Esa sensación de tener bien el merchant todo preparado, la imagen, la web,
todo lo hacemos nosotros. Pero lo que decías, nosotros somos nostálgicos, hemos crecido también con vinilos, con cassettes, con CDs, de eso obviamente tenemos que tener, pero a día de hoy, si no estás en la nube, no estás.
Sí. Lo bonito,
por mucho que tengas, si no estás en la nube, no estás. Como si no existieras.
Lo que iba a decir, lo bonito del formato físico, que pues eso, que normalmente la gente luego quiere foto, quiere una dedicatoria, y se produce algo muy bonito.
Una comunión,
sí,
ahí.
Muy bonito.
Después de un concierto que encima crees, por lo menos, que te ha salido bien, que has disfrutado mucho, que venga la gente a comprarte, ya no porque te lo compren, sino que vengan para que se lo firmes, es decir... Alguien que no me conoce de nada, que venga aquí, quiere que yo le firme el vinilo, pues eso es una experiencia magnífica.
Que muchos se lo compran.
La verdad sobre mí.
Si supiera cómo soy, de verdad.
La verdad es que muchos se lo compran, bueno, nos lo dicen, muchos se lo compran, a lo mejor dicen, no, si yo no tengo CD, pero al menos fírmame el CD que me lo lleve.
Exactamente.
Incluso nosotros en la edición de Miscelánea ya sacamos edición USB, porque como ya la gente lo usaba en USB en el coche o donde fuera, dije, vamos a sacar una edición en USB y todo.
Bueno, y en el Wrapped este de Spotify, que ha sido en este mes de diciembre, cuando siempre nos da la sorpresa y te dice cuánto has escuchado, cuánto... ¿A vosotros os salís vosotros mismos? ¿Y os ha dicho también Spotify grabar el vídeo? Porque esa historia en la que a quien nos haya escuchado más le manda el vídeo.
Sí, sí, este año.
Eso tiene que ser muy emocionante.
Este año nos hemos estrenado ahí.
Este año, sí, sí, este año.
Eso tiene que ser lo más de...
Claro, yo creo que también es como que ya me están tomando en serio, ¿no? Ya Spotify ya te invita a grabar un vídeo para todos tus oyentes. Y eso yo creo que también lo hacen, ¿no?, los propios oyentes, ¿no? Que son los que al final le dan al play, sí, y los que te dan la reproducción que te van haciendo crecer.
Bueno, y a mí hay algo que también tienes una voz espectacular, que si no estuvieras en la consulta y en el disco y en los discos y en la música, podrías hacer radio perfectamente. Te lo habrán dicho a todos los estudios de radio.
La verdad es que lo dicen, pero muchas gracias.
Bueno, no, pues o son sordos o no entiendo nada. Pero
con esa voz que venga, te voy a cortar la pierna y córtame lo que quieras.
No, por favor, amputaciones no.
Pero cuéntame, contadme, porque también tengo siempre curiosidad, ¿cómo te cuidas? Porque al final es tu instrumento y también me llama la atención, nadie se puede romper un dedo como los jugadores de baloncesto, aunque tengáis traumatólogo, pero... Que ya que estamos en una universidad, ¿hay algún cuidado, alguna forma física, algo? Y también en esa parte de salud mental, ¿cómo mantenemos los pies en el suelo? Supongo que con la familia y con esas profesiones y esa vida diaria que lleváis.
Totalmente, ahí sí que somos bastante estrictos entre nosotros, y si hay alguno que se va a salir un poquito descarrilar de la carretera, siempre decimos, no somos nadie, por mucho que hayas ido a X sitios y hayas metido a tanta gente en una sala, eso no significa que eres ni más ni menos. De momento, a nadie se le ha tenido que dar un toque de atención, y yo creo que eso también es bonito, y porque sabemos que trabajamos desde la humildad, venimos de 5 familias humildes, de trabajadores, y creo que eso lo tenemos bastante, bastante en nuestra forma de ser y de trabajar. Y en cuanto respecto a cuidarnos, yo creo que soy el más el que tiene la mayor desventaja, ¿no? Porque la voz es el instrumento en el cual, si no descansas, si no duermes, si no te hidratas, si no llevas un poco de cuidado el día anterior, pues llegas un poco fastidiado. Y ahora con las fechas que son también de coger catarros y demás, es difícil. Y obviamente también hay que cuidar la forma física. Tanto yo, que soy el que está pregando brincos por ahí, que si no me puedo afonar, el resto de compañeros también se cuidan. De hecho, Javier se ha metido en vereda en este último medio año. El tío se ha puesto las pilas. Todos, yo creo que todos. Alex está yendo al gimnasio, David le gusta la bici, también está al gimnasio, pero Antonio igual.
Pero cuesta, o sea, a mí no se me
cuesta
nota,
mucho.
Pero yo estoy fuerte. Yo levanto lo menos 100 kilos ahí.
Yo voy al gimnasio. Y creo que lo estoy haciendo bien. El problema está en que yo teletrabajo y conforme me levanto de la cama, me siento y estoy todo el día sentado. Entonces, claro, si no me muevo, o sea, creo que tendría que hacerlo por 10 porque...
Ahora te voy a enseñar un truco que tengo yo ahí, que he innovado, vale, en mi mesa de trabajo. Y ahora
perfecto,
me lo...
Perfecto, porque
ahora
es
me lo cuentas.
Muy bonito y muy chulo teletrabajar. Tiene muchas ventajas, pero también tiene menos, pero tiene inconvenientes también. Y ese es uno, decir... Hostia, es que no paro de hacer ejercicio y esto no avanza. Pero bueno,
hemos tenido la inmensa suerte de estar aquí en Radio BMH escuchando y sabiendo más sobre diagnóstico binario. Recordamos, sale a la venta Sinapsis el 27 de febrero, el 6 de marzo. Nadie se puede perder ese concierto en la Sala Confetti de Alicante. Un último mensaje que le queréis dar a vuestros oyentes, a vuestros seguidores, a vuestros fans, que no sé si os gusta tanto esa palabra, a los amantes de la música y de diagnóstico binario.
Yo creo que gracias, ¿no? Gracias por habernos hecho llegar hasta aquí, por aportarnos esa ilusión en estos años anteriores que nos han hecho decidir que esto tiene que seguir hacia adelante y creer más en nuestro proyecto, porque sin ellos no hay lo que tenemos hoy en día. Y que los invitamos a todas y a todos a que vengan el día 6 de marzo a ese concierto, primer concierto de Sinapsis, que creemos que van a haber muchas sorpresas y lo vamos a pasar muy bien.
Pues nada, vamos a escuchar ese tema de Sinapsis, Fuego. La verdad es que, bueno, ardiendo de pasión está el estudio de Radio BMH por lo simpáticos y lo humildes y lo maravillosos que sois, y sobre todo también lo profesionales, porque eso hay que cuidarlo para mantenerse, pero profesionales en ámbitos como la música y todo lo demás. Muchísimas gracias a Dani Martínez, a Javier Rodríguez, a Antonio Botella, a Alex Esfar, a David Martínez. Ellos son diagnóstico binario desde Elche, Aspe, Muchamiel, Castalla, como la UMH, que tenemos multicampus. Ellos tienen multilocalidades para esa maravillosa conjunción musical que es diagnóstico binario. Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH. Salvo sin parar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.